Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, jueves 18 de noviembre, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Romano de Antioquía, diácono. La oración es escucha y encuentro con Dios. Los problemas diarios entonces no se convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios a escuchar y encontrar a quien está ante nosotros. Las pruebas de la vida se transforman así en ocasiones para crecer en la fe y la caridad. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. San José y el ambiente en el que vivió es el título del nuevo ciclo de catequesis que el Santo Padre inició este miércoles con el fin de reflexionar sobre la figura del esposo de María y padre putativo de Jesús. Hoy recordamos lo que dijo el Papa en nuestro idioma. La sangre de los cristianos perseguidos en el mundo ilumina las catedrales y monumentos. Inició este 17 de noviembre la Semana Roja, iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para reflexionar y orar por los cristianos asesinados por su fe. Podemos encontrar en la Fratelli Tutti las rutas para comenzar a construir la paz, lo dijo el sacerdote jesuita y teólogo moral Hernán Quesada, delegado de la formación de los jesuitas en México, en una entrevista concedida a Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencias sucesivas al señor Roberto Gualtieri, alcalde de Roma. Sucesivamente, el Santo Padre saludó a la señora Angelina Biden Amisá, embajadora de Ghana ante la Santa Sede, que presentó sus cartas credenciales. Posteriormente, el pontífice encontró al cardenal Giuseppe Petrocchi, arzobispo de L'Aquila, Italia, acompañado por el secretario de la Comisión de Estudios sobre el Diaconado Femenino. Alrededor de las 11 de la mañana, el Papa Francisco se reunió con Monseñor Arthur Roche, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, acompañado del secretario del mismo dicasterio. Sucesivamente, el pontífice saludó a Monseñor Giacomo Guido Otonello, nuncio apostólico, a la señora Susana Tamarro y a Monseñor Rosario Ghisana, obispo de Piazza Armerina, Italia. En la audiencia general de este miércoles 17 de noviembre, el Papa Francisco inició un nuevo ciclo de catequesis dedicado a San José, el esposo de María y padre putativo de Jesús. San José y el ambiente en el que vivió es el título del nuevo ciclo de reflexiones semanales que introdujo el Papa Francisco este miércoles. Y lo hizo recordando que el 8 de diciembre de 1870 el Beato Pío IX proclamó a San José patrón de la Iglesia Universal. Por ello dijo que estamos viviendo un año especialmente dedicado a él con motivo del 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. En la carta apostólica Patris Corde recogió algunas reflexiones sobre él. Espero, dijo el Papa, que este tiempo de crisis global que estamos viviendo nos confiemos a su intercesión y su ejemplo nos edifique y nos guíe cada día. Escuchemos el resumen de su catequesis pronunciado en nuestro idioma.
Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. Terminamos la catequesis sobre la carta a los Gálatas. Ahora las referidas a San José. Estamos viviendo un año especialmente dedicado a él con motivo del 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. En la carta apostólica Patris Corde recogí algunas reflexiones sobre él. Espero que en este tiempo de crisis global que estamos viviendo, nos confiemos a su intercesión y su ejemplo nos edifique y nos guíe cada día. En la Biblia hay más de 10 personajes con el nombre de José, que en hebreo significa que Dios te haga crecer. Este detalle nos permite reconocer un rasgo que distingue a San José. Es un hombre de fe que confía en los designios y en la providencia de Dios. Otro aspecto de su figura son las principales referencias geográficas de su vida, Belén y Nazaret, que eran dos lugares periféricos. Esto nos recuerda que tenemos que estar atentos a lo que el mundo ignora y recuperar una mirada que sepa discernir y valorar lo esencial. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, de modo particular, quisiera que mi mensaje llegue a todos los hombres y mujeres que viven en las periferias más olvidadas y que atraviesan situaciones de marginalidad. Que San José los proteja. No se olviden de acudir a Él en todo momento con confianza y amor filial. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
A un año de la publicación de Fratelli Tutti, el sacerdote jesuita mexicano y teólogo moral, el padre Hernán Quesada, comenta para Vatican News las claves de lectura de esta encíclica papal y cuáles son los puntos centrales que destacaría para comprender mejor su mensaje.
Me cuesta mucho pensar en unos puntos centrales en Fratelli Tutti, porque me parece que la centralidad es toda la encíclica, esta encíclica social que es un compendio del magisterio social del Papa Francisco, que nos ofrece el Papa en un momento complicado de crisis de nuestra historia. Creo que hay una centralidad en toda la encíclica y no la podríamos leer a pedacitos, no la podemos comprender por partes. Es una encíclica con una estructura sumamente integrada, sumamente con una continuidad que no podría yo elegir una parte que podría llamar yo central. Quizás tratando de encontrar esta centralidad, yo la encontraría en su mismo nombre. Y creo que ahí encontramos nosotros una propuesta del Papa Francisco para la humanidad, una respuesta y un llamado a que seamos hermanas y hermanos todos.
En esta encíclica Fratelli Tutti, el Papa nos invita a trabajar juntos en la aspiración mundial de fraternidad y amistad social entre los pueblos. Pero, ¿cómo lograrlo en medio de un mundo marcado por crisis, división y conflicto?
Yo creo que la maravilla de Fratelli Tutti es que el Papa hace un diagnóstico maravilloso, ¿no? En el primer capítulo, donde nos presenta este mundo cerrado, este mundo cerrado que provoca estas sombras que lastiman tanto. Y el Papa hace una descripción de los problemas de fondo, de los problemas centrales. Frente a esta gente lastimada, herida por las sombras de un mundo cerrado, tenemos que hacer algo.
Además, preguntamos al jesuita Hernán Quesada cómo recibió México la Fratelli Tutti y de qué manera este documento puede ayudar a impulsar la fraternidad en su país.
México, vivimos una situación de crisis que no tiene su inicio a partir de la pandemia de COVID, sino que venimos recorriendo unos caminos de mucha violencia desde hace muchos años, de injusticia, de corrupción, de falta de paz. Fratelli Tutti viene a hacer una propuesta sumamente pertinente para nuestra realidad nacional. La Iglesia en México hemos recibido esta encíclica con mucho cariño, como un regalo, y creo que se están poniendo los medios para comenzar a recibirla.
La sangre de los cristianos asesinados por su fe ilumina decenas de catedrales, iglesias, monumentos e instalaciones públicas en distintas partes del mundo. Esta es la luz roja que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha decidido proyectar en las fachadas de estos edificios también este año, desde el 17 hasta el 24 de noviembre, para no olvidar a quienes son perseguidos por sus creencias religiosas. El evento que hemos llamado Red Week, Semana Roja, es la contribución que queremos hacer para tratar de concienciar sobre el sufrimiento de nuestros hermanos en la fe, afirmó Alessandro Monteduro, director de ACE en Italia. En esta edición, además, hay un objetivo adicional: mantener la atención sobre la violencia que sufren las mujeres pertenecientes a minorías. Es una gran batalla que debemos librar, dijo el director, todos juntos.
La libertà religiosa, il diritto a professare liberamente la propria fede non può essere percepito come un diritto o una libertà di serie B.
Hablando de la libertad religiosa, señaló que las libertades como la de género o la sexual se consideran de segunda clase y decimos que la libertad religiosa también debería serlo. Después de todo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad de religión. Por lo tanto, iluminemos con luz roja algunos lugares simbólicos para hacer ver que la libertad religiosa debe ser considerada una libertad de primera clase.
5 miliardi e 200 milioni di persone vivono in paesi, non sto dicendo che sono oppressi tutti e 5 miliardi.
Sobre la situación actual de la violación de la libertad religiosa en el mundo, Alessandro Monteduro señaló que son 5.200 millones de personas que viven en países donde no se respeta la libertad de culto. Aquí las minorías religiosas son objeto de burla, discriminación o incluso opresión y persecución. En particular, 416 millones de cristianos son perseguidos, números de los que no se habla casi nunca. Ante la pregunta de que por qué no se denuncia a menudo este fenómeno, Monteduro señaló que en primer lugar por miedo y luego porque la gente piensa que la denuncia puede alimentar el conflicto entre religiones, pero no es así. Cuando se denuncia la verdad, dijo, no puede haber conflicto. Se expresa en cambio la creencia y la solidaridad con los que sufren la opresión.
In tanti paesi del mondo i governi si sono dotati di un inviato speciale per la libertà religiosa, penso alla Gran Bretagna, alla Germania, all'Olanda, alla Danimarca.
Piccolo passo.
Finalmente Alessandro Monteduro afirmó que la violación a la libertad religiosa constituye un problema de la cual la comunidad internacional está realmente convencida. Hemos visto algunos pequeños y tímidos signos positivos. Por ejemplo, algunos gobiernos como el de Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Dinamarca han nombrado un enviado especial para la libertad religiosa. Estados Unidos y el Reino Unido elaboran informes anuales que describen la situación de las minorías religiosas. Además, podemos citar algunos fondos que los gobiernos han dado a proyectos de solidaridad para los cristianos en la llanura de Nínive, en Irak.
La Diócesis de San Miguel invita a vivir las fiestas de la Reina de la Paz este 20 y 21 de noviembre, celebrando el centenario de coronación.
Con el lema 100 años de coronación, caminando en fe, esperanza y devoción, junto a la Reina de la Paz, patrona de esta nación.
El sábado 20 de noviembre de 2021, por la noche se desarrollará la vigésima edición del Festival Mariano Reina de la Paz para vivirlo de forma virtual, a través de los medios de comunicación. Invitamos a unirse a través de los medios de comunicación católicos.
Para la gran solemnidad del 21 de noviembre, inicia con una serenata y atolada a las 5:30 de la mañana. Se celebrarán 13 Eucaristías, 6 de la mañana, 10 de la mañana y 3 de la tarde.
Por la situación que estamos viviendo, seguiremos el siguiente protocolo.
No asistir en caso de presentar síntomas del COVID-19.
Habrá accesos designados con puntos de higienización para ingresar a Catedral Basílica.
La capacidad de personas que ingresarán al templo serán 1,000, teniendo en cuenta que, en la misa de las 10 de la mañana, será menor la capacidad de feligresía debido a la distribución de los invitados especiales.
Con el fin de evitar la aglomeración dentro de Catedral Basílica, se han solicitado pantallas, serán colocadas en puntos estratégicos y se estará orientando a la feligresía que no puedan ingresar para que participen de esta forma.
Además, tendremos en cuenta lo siguiente. A la entrada del templo
se presentará cartilla de vacunación COVID-19, toma de temperatura, se aplicará alcohol gel. La comisión de protocolo indicará los lugares disponibles.
En el templo.
Uso obligatorio de mascarilla durante toda la misa. Quitársela solo al momento de comulgar. 4 personas por bancas. Respetar los lugares asignados. En la medida de lo posible, portar su alcohol gel. Para la misa de las 10 de la mañana, la ubicación será de manera seccionada. Para ello, habrá limitaciones físicas que ayudarán a mantener el orden dentro del templo y que debemos respetar. El saludo de la paz se mantiene con distanciamiento físico. Al finalizar la misa, salir ordenadamente.
Entre celebraciones eucarísticas.
La veneración a la imagen histórica de la Reina de la Paz será de forma ordenada, siguiendo las indicaciones de la Comisión de Protocolo y Piedad Popular. Para la veneración se hará una fila, manteniendo el distanciamiento físico. La estadía frente a la imagen deberá ser corta para que sea de forma fluida.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.